Resonantes, identidades que hacen estruendo.
Las pibas existimos, estamos.
Estamos en los escenarios.
Las maricas siempre estuvimos.
Pensamos eventos.
Los gestionamos.
Estamos en la técnica, en los teatros, en los centros culturales.
Los trans.
Las trans somos parte de una escena.
Y les no binarias también.
Somos mucho más que un cupo.
No somos una minoría, somos un montón.
Presentamos Resonantes, un podcast sobre la escena cultural feminista y disidente de Córdoba. A lo largo de estos 4 capítulos vamos a presentarles a mujeres e identidades disidentes que son protagonistas de los espacios culturales. Producimos este podcast porque los medios formamos imágenes de lo posible, de lo que es posible ser y de lo que no, porque lo que no se dice no existe. Por eso, les proponemos acompañarnos en la escucha de los relatos que resuenan en esta escena. Poner en marcha una acción cultural no es sencillo. Detrás de los escenarios hay personas que producen, gestionan, activan, o sea, trabajan. Un trabajo implica poner el cuerpo, dedicar tiempo y esfuerzo para concretar una idea. Significa apostar un proyecto y asumir riesgos. ¿Qué rol cumple el Estado y el mercado? ¿Cómo escapar de la precarización? ¿Quién le pone precio a la cultura? ¿Es la autogestión una salida? A continuación, vamos a escuchar las experiencias de los trabajadores de la escena cordobesa.
Hola, mi nombre es Victoria y formo parte de Repúblico.
Soy Consti Domínguez, soy parte de Encendida Producciones.
Yo soy Marian, soy artista. Soy parte de Danza Munata.
Hola, soy Paula de Ninfas.
Yo soy Lucía Sagis, participo en Mujeres Músicas en Sonar Independiente.
Mi nombre es Emma, pertenezco al Asentamiento y al Deleite de los Cuerpos.
Resonantes. Cultura que se propaga por los rincones de la ciudad.
Dale. Entonces vos te haces los flyers, las fotos, el evento en Facebook. Sí, sí, yo llamo a las músicas. Dale. Dale, listo, chao.
¿Qué onda? ¿Con quién hablabas?
Con la Mari. Estamos organizando un evento feminista. ¿No te conté?
No sabía. ¿Y dónde lo van a hacer?
Y bueno, estábamos pensando hacerlo acá, en casa.
¿Qué?
Mira, podemos dividir el living. Abrimos el portón del garage, ponemos la barra en el patio. Y bueno, lo de los equipos todavía lo estamos viendo.
¿En casa? ¿Cuánta gente vas a meter acá?
Ay, bueno, Juli, pero si el patio que tenemos re da para una fiesta. Es grande.
No sé. Depende de cuánta gente traigas. ¿Y qué onda? ¿Vas a sacar plata de esta movida al menos?
Sí, yo creo que la bocha es la barra. Vamos a hacer unos sanguchitos veganos, birra artesanal. ¡Ya conseguimos las lucecitas!
Ay, no sé, Anto. ¿Cómo vas a hacer con las bebidas? Tenés que tener unos mangos. Aparte está todo re caro.
En estos últimos 2 años, la economía y las situaciones como de suba y de servicios y cuestiones externas que no importa qué hagas, te sobrepasan, nos ha generado como replantearnos qué tipo de cultura estamos haciendo. El límite fue como tener que elegir algo que sea, o sea, que llame más gente, vamos, para que sea más rentable, pero tal vez eso no era lo que queríamos.
Nosotras lo tomamos como un espacio de trabajo, como un espacio del que buscamos una base económica, pero al mismo tiempo no es el único objetivo, ¿no? Como que por un lado está eso, pero por otro lado también está verlo como un espacio de construcción constante. Combinar esos objetivos creo que siempre genera un conflicto interno de decir, bueno, en esto estoy yendo bien, en esto no estoy yendo tan bien, ¿cómo hago? Si quiero ganar plata, pero al mismo tiempo no quiero perder esa perspectiva con la que nacimos.
Nos autogestionamos porque eso, lamentablemente todavía no podemos vivir del arte en sí mismo, entonces vamos generando rifas, generamos, vendemos calcomanías, hacemos fiestas, salimos a la calle, hacemos gorras.
Son muchísimas horas de ensayo, o sea, son muchísimas horas de ensayo, son 4-16 semanales. Bueno, nada, tenés que tener muchísimo tiempo de tu vida solo para algo que, bueno, te tiene que dar una guita, si no nadie va a ir de onda a un kiosco laburar 16 horas a la semana.
En términos económicos, siempre hay más gastos de lo que una pueda producir, digamos. Y generalmente siempre es cada cual aporta desde donde puede y lo sostiene como una apuesta política.
Che, Juli, mirá.
¿Qué?
Vení, mirá. Encontré un proyecto de la Muni que capaz pueda servir para juntar unos pesos para el evento. Parece que es una convocatoria, no sé, algo que sale todos los años.
A ver... pero no van a poner plata por una fiesta, ¿eh?
Bueno, pero le podemos entrar por el lado del feminismo. Viste que ahora todos quieren lucrar con el género.
Sí, sí, pero mirá que tenés que hacer un montón de trámites, armar bien un proyecto, no es poca cosa.
¿Por qué es tan difícil? ¿Y por qué no hay canales abiertos de diálogo con quienes están ocupando lugares de decisión de recursos en los estados? ¿Quién es el secretario de Cultura? ¿Qué decisión está tomando? ¿Dónde está poniendo los fondos?
La cultura como un derecho, como una actividad productiva y como una forma de vida. Sí, reconocemos que eso, que debe ser remunerada. Nosotros pensamos mucho en eso, en el Estado como un espacio de garantizas, de que garantice el acceso a la cultura y el acceso a la producción.
Y poder pensar una forma de política pública más horizontal y que vaya de la base para arriba y no de arriba para abajo. El Estado se tiene que hacer cargo de la política pública cultural.
A todas nos conflictúa mucho tener algún vínculo con el Estado. Y no porque el Estado sea malo y no porque no haya que precisamente habitar ese espacio, sino porque los temas que nosotras intentamos instalar no sé si serían parte de algún esquema político estatal. Imagínate pensar cuestiones sobre la pornografía o digo que el Estado tenga que poner dinero ahí. Digo, no me parecería mal si lo hace, pero todo lo que eso generaría, digamos.
Falta información y falta avivarse también. Falta avivarse porque hemos trabajado siempre por fuera de eso, quizás por comodidad de sentirse que había más libertad, hay más libertad al trabajar por fuera de eso, eso es cierto. Pero bueno, yo hoy en día lo veo desde otro lugar, lo veo como necesario, porque esos recursos si no los ponen ahí, los ponen en otro lado.
¿Quién va a detener la muerte, la edad o la vida?
Boluda, ¿ves que ya publicaste el evento en Facebook? Ya arreglaste con las músicas, ¿no?
Sí, sí. O sea, saben que tienen que venir.
Y, pero la plata, ¿cómo les vas a pagar?
Yo pensaba que les invitemos la comida, la birra, qué sé yo, podemos pasar una gorra.
¿Pero les dijiste, Anto? O sea, ¿les pinta que le pagues con comida?
Que bueno, que creo que lo cultural es como algo como bastante precarizado en general, digamos, desde el artista visual, el músico, el productor, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con las artes, entre comillas, y lo cultural pareciera que siempre tiene un precio mucho más bajo que cualquier otra actividad laboral. Así que también eso, o sea, como bueno, cómo uno se para frente a esas cosas y ante el mundo. Tratando de no reproducir eso.
No todo es brillante y autogestivo. Bueno, una cuestión de que estas nuevas plataformas de precarización, digamos, o de lanzamiento, qué sé yo, como Spotify, Airbnb, lo que fuere, pero en nuestro caso Spotify exige un grado de seguidores, de tráfico, de algoritmos y tal, tal. Elitistas y meritocráticos.
Que ser músico es un laburo también. Un laburo como ser contador, como ser médico, que tenés derechos, pero nunca los hiciste valer. Creo que gran parte y culpa tenemos los músicos que no hicimos valer nuestros derechos. No hay lugares para tocar, pero ¿por qué? Porque creo que es la viveza también. Bueno, no, le demos la pizza y la cerveza y ya está, se van contentos. Y no, y uno no empieza, no, ningún contento, dame, somos 5, 1500 cada uno, mínimamente.
Hay una gran discusión en Sonar que es la profesionalización de la persona en música y valorizar nuestro trabajo y cómo cobramos la entrada y toda esta malaria que habilita la gorra, el venir a verme de onda, por favor, prácticamente te pedimos por favor que venga a vernos por lo menos. Y cómo esa, digamos, se va reproduciendo porque el público tampoco tiene recursos, entonces bueno, esa es una gran discusión.
Hay muchos otros colectivos artísticos piensan en la gorra como una herramienta de resistencia cultural La gorra es una forma de economía consciente, pero que no, que sigue garantizando la presencia del escuerpe.
Esconde la molécula del mar, los peces con su forma de respirar. Cada existencia responde a una forma ancestral. Forma ancestral. La acción, reacción. La acción, reacción.
Resonantes.
Un estruendo
que vino para quedarse.
Boluda, todo mal, se cortó todo, no sé qué pasó.
No, pará, si se cortó la luz nada más, seguro ya vuelve.
¿Qué onda, loca? ¿Qué pasó?
No, nada, se cortó la luz, ya estamos viendo.
No, se me quemó un ampli, mañana tengo una fecha.
No, bueno, tranqui, capaz no se quemó.
Se le sale humo, boluda, decime cómo vamos a arreglar.
Bueno, aguanta, ya lo vemos a eso. ¿Ves, santo? Te dije que iba a salir todo mal. Encima no tenemos ni para pagarle a las artistas.
¿Cómo? Ay, no, Juli, perdón.
Esto es un quilombo. No sé de dónde vamos a sacar la plata.
Te dije que iba a
ser
todo.
Se cortó todo.
No, se me quedó una regla.
¡Qué santo!
¿Qué pasó?
Se cortó todo. No sé de dónde vamos a sacar la plata.
Tengo que mover mi sonido, o tal vez lo pone alguien, pero todo muy a pulmón, sale todo para la mierda. Uno quiere realmente progresar técnicamente y bueno, no puede vivir en ese barro, puede ir cada tanto al barro en el sentido técnico.
Pasa que también la gestión así independiente es muy sacrificada, lleva mucho trabajo y bueno, parte de lo que son los procesos de neoliberalismo y en este momento de más crisis, los colectivos se han visto muy interpelados, ¿no?
Porque... Lo otro que creo que tiene que ver con la autogestión es también, bueno, el desarrollo personal que ha tenido cada uno, ¿no? Por ejemplo, nosotras que venimos trabajando desde la autogestión, en lugares en los que todas las decisiones son colectivas, todos los espacios se construyen de esa manera y nos hemos formado en eso. Nosotras todo lo que hemos venido haciendo ha sido a pulmón, juntando este micrófono de allá, este pie de allá, esto de allá.
Pensar economías alternativas, inclusivas, y que entra dentro del feminismo como un espacio inclusivo, o por lo menos nosotros pensamos en eso. El feminismo debe incluir los cuerpos disidentes, incluir a toda.
O sea, me parece que el diálogo con lo colectivo y lo colaborativo es ver, o sea, qué tanto esa forma puede realmente existir en el mundo.
Tratar de pensar cómo es posible sostener un festival con ese tipo de incidencia y cómo también hacerlo más amables para las personas que producían, que generalmente si fueran personas trans, por ejemplo, no tienen los recursos que otras personas tienen al hacer sus producciones estéticas. Entonces también era pensar un contexto económico que se viene arrastrando para ciertas identidades de hace muchísimo tiempo.
Es una cuestión política de pararse y decir, bueno, esto que estoy haciendo vale y yo necesito que alguien me ayude, porque en realidad es de eso también desde donde se genera la cultura, desde esas decisiones.
Esto fue Resonantes, serie de podcast de la escena cultural feminista de Córdoba. Escuchábamos a las protagonistas hablar sobre el trabajo que implica desarrollar una actividad cultural. En el próximo episodio, conoceremos cómo se componen los espacios culturales, qué cuerpos los ocupan y quiénes toman las decisiones. Si querés seguir escuchando los ecos de esta escena, ingresa a Parque Podcast o búscanos en Spotify. Producción, guión y edición por Clarisa Alba Gómez y Rocío Astigarraga. Voces de Florencia Brandolini y Melania Más. En dramatización, Sofía Urbina y Lalia Agüero. Música de Ciruela Split, She Takes, Ibiza Pareo y Ayer Rojo.